estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Elegirías lana o fibrones. Son las de las paredes, son lindas, pero hay veces que son muy aburridas. Las formas y figuras que nunca observé son los octágonos y los pentágonos.
¿Cómo les va, chicas y chicos? Bienvenidos, sexto y séptimo grado. Ya estamos listas para comenzar con la clase de hoy. Le mandamos un saludo especial a Jessica, que era quien escuchábamos recién. Ella nos mandó este mensaje al 1166798209. Feliz cumpleaños para Jessica y un saludo muy especial. Y gracias a todas y todos los que se comunican con nosotros. Nos pone muy felices escucharlos. La verdad que saber que están ahí del otro lado de la radio, bueno, nos encanta. Ya saben, Radio Escuela está en la página de radionacional.com.ar. Ahí pueden encontrar todos los programas, www.radionacional.com.ar, y también en www.seguimoseducando.gov.ar. Ahí van a encontrar además los programas de tele, los videos y las lecturas y todo lo que quieran volver a escuchar. Le damos la bienvenida a nuestra profe Julia. ¿Cómo estás, Julia?
Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás, Vero?
Muy bien. En esta semana en la que nos estamos preguntando qué experiencias convocan las simetrías y lo asimétrico. Pero antes, no podemos olvidar los cuidados que tenemos que tener siempre, la ventilación cruzada, bien, el barbijo, como tenemos en este momento, que estamos en la radio, y por supuesto recordar siempre lavarnos las manos. Ahora ya sí, con todo eso listo, estamos preparados para la consigna de este día.
Bien, hoy tenemos la pregunta que es, ¿cómo es lo que se repite infinitamente?
¿Cómo es lo que se repite infinitamente?
Y vamos a relacionarlo con lo que estuvimos viendo estos días sobre simetría.
Sí.
¿Sí? ¿Te parece?
Sí, claro.
¿Qué? ¿Y sabes qué? Estaba pensando en esto del infinito. ¿A vos qué te genera el infinito?
Ay, el infinito, así como sensación de... La verdad que
extraño,
me gustaría como
¿no?
Sí, porque me da como esperanza que digo, bueno, por suerte hay algo que es infinito, que no se termina nunca, que perdura para siempre, pero si lo quiero alcanzar, digo, como que no termina nunca. Entonces, como que son dos situaciones encontradas, dos sensaciones encontradas.
Sí, a mí también digo, como que es raro, digo, como lo, bueno, como, lo que no podemos medirlo. Y
claro.
Es como difícil, ¿no? A veces como imaginar, a veces me genera como una sensación medio extraña.
Profundo, infinito, o sea, ¿dónde termina y dónde empieza en realidad? No existe eso, es
bien,
infinito.
Bueno, les preguntamos a los chicos y a las chicas también, así que si nos quieren, como decía Vero antes, el teléfono está buenísimo siempre que tengan sus opiniones, como
sí,
hizo Jessica. Y estábamos escuchando un poco lo que traía ella sobre pensar los estampados en una remera o después pensar el piso, ¿no? Las baldosas o tal vez como los azulejos en una pared.
También.
Que antes, digo, tal vez no se utilizan tanto como antes o digo, encontramos algunos azulejos, ¿no?
Sí.
En algunos lugares. Mi abuela había un montón.
Sí.
¿Y qué pasa? Digo, si pasemos un poco de memoria de esos dibujos que se hacen en los pisos o esos uh-huh, dibujos que podemos encontrar en algunos azulejos, vemos que hay como un patrón que se repite, ¿no?
Sí, totalmente, claro.
Y podemos encontrar cierta simetría como algo que se va repitiendo infinitas veces, ¿no?
Ajá.
O sea, digo, como y un poco esa es la idea de lo que vamos a trabajar hoy. Si yo quiero dibujar, entonces, como si quiero armar un diseño.
Sí.
El diseño, por ejemplo, de una remera.
Ajá.
Y elijo, por ejemplo, una flor. ¿Cómo puedo hacer para que haya, para hacer ese género? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Si quiero que tenga como cierta continuidad.
Claro, y bueno, los colores, el material, con qué lo voy a hacer, ¿qué más puede ser?
Podemos también pensar la dirección en la que se va a ir repitiendo esa imagen,
ajá,
en este caso esta flor. También las distancias que van a tener entre una y otra.
Claro.
¿Sí? Y vamos armando esto como una guarda, ¿no? Que es algo que en la escuela hacemos, digo, y se trabaja bastante en los grados más chicos, tal vez las chicas y los chicos de sexto y séptimo grado hagan un poco de memoria de sus primeros años en la escuela. Y cuando trabajamos con figuras geométricas, a veces hacemos guardas en las que repetimos un patrón. Por ejemplo, ponemos, que se hace mucho también con los sellos, que tal vez esto también le suena, hacemos
uh-huh,
sellos con una esponja, por ejemplo. Y
buenísimo,
tenemos una figura geométrica que es un... Ya, tenemos un triángulo, tenemos un círculo y tenemos un cuadrado. Que los ubicamos de determinada manera y que cada uno lo hacemos con un color distinto. El triángulo de rojo... Te digo, Como para que imaginarlo.
Sí.
El triángulo rojo, el círculo de amarillo y el cuadrado azul.
Sí.
Y los ubicamos en una posición. Y lo repetimos a una distancia y en la misma posición y con los mismos colores.
Claro.
Y vamos armando una guarda en la que hay un patrón que se repite.
Exacto, un patrón de repetición, claro.
Que no va a ser lo mismo que estamos pensando, digo, como en esta simetría que pensamos, cuando, en estos tipos de simetría, la simetría axial, ¿te acordás?
Sí, que la que tiene el eje.
El eje, que es esta recta, la que vamos a ver que se refleja, que hay una reflexión de un lado y del otro, ¿no? Uh-huh. Digo, como en lo que pasa en un espejo. O la simetría de rotación, ¿te acordás? Que el ejemplo de la estrella.
Claro.
Encontrábamos un centro en el que decía, si rotábamos, esa figura se iba repitiendo una cantidad de veces.
Como la, ¿no?, del compás, claro.
Exacto.
Esa misma.
Bueno, en este caso lo que estamos pensando es una simetría en la que hay esta figura que se desplaza a una distancia fija y en una o dos direcciones repetidamente, uh-huh, ¿sí? Y entonces hay que identificar estas distancias y esas direcciones espaciales para poder llevarla adelante, ¿sí? Uh-huh. Son simetrías repetitivas.
Ah.
¿Sí? Ahí vemos cómo. Y que se extienden hacia el infinito.
Claro. ¿Sabés?
La pregunta del día tiene que ver con eso.
Exacto.
Bueno, en esta simetría, lo que estamos pensando es las simetrías repetitivas, hay una cuestión con el infinito.
Recordamos que la pregunta de hoy es, la consigna de este día, ¿cómo es lo que se repite infinitamente? Por eso estamos charlando justamente de esto. Y ahora vamos a escuchar los testimonios de chicos sobre el fútbol. Les preguntamos diferentes cosas. Primero, si les gusta jugar al fútbol, dónde juegan, cómo es ese lugar, qué se necesita para poder hacer un partido de fútbol, cómo es el diseño de la cancha. Ahí nos vamos metiendo ya más específicamente en todo este tema. Y también les pedimos que lo expliquen y por qué piensan que las dos mitades de la cancha son exactamente iguales.
Sí, me gustaría jugar al fútbol y si jugaría en un lugar sería en un club que me guste. Nada, el diseño de la cancha sería el de toda la vida, el de la misma cantidad de metros y que esté bien el pasto. Yo creo que son iguales las dos mitades, ya que yo creo que si queda una parte más grande que otra, quizás perjudica el partido, o no sé.
Sí, me encanta el fútbol.
Juego en el Parque Chacabuco.
Como les diré, son dos arcos y las laterales y todo eso.
El diseño es un rectángulo o un cuadrado.
Porque si las dos mitades no fueran iguales, sería más fácil llegar para un equipo y eso sería más injusto.
Bueno, interesante,
claro,
¿no?
Súper.
Lo que trajeron.
Tienen razón, aparte. Tiene que ser igual. Porque si no, claro, el arco le queda más cerca al otro y, ¿no?
Sí, y sí. Si el arco no mide lo mismo.
También, es, ¿no?, una trampa total.
Bueno, ¿qué pasa cuando jugamos en un lugar donde no hay una cancha?
Y bueno, pones una referencia, pones ahí.
Medís con los pies, la cantidad de pasos que tenés hasta,
exacto,
el arco, ¿no? Y que tiene que ser la misma cantidad de pasos de un lado y del otro.
Sí.
Con un centro, ¿no? Pensamos en ese eje de simetría que nos va a dividir.
Exactamente.
Después el arco también lo contamos con los pasos.
Ponemos
dos mochilas.
Y los marcás, claro. Un bus, una mochila,
sí,
lo que tengas.
¿Lo vas acercando?
Cerca.
No.
Porque
queda el arco más chiquito, más difícil de meterlo. Entonces, digo, ahí como es importante ahí las medidas, ¿no?
Claro.
Y que hay medidas que están establecidas. Y me pareció interesante esto que decía, bueno, de toda la vida. ¿Sabés que fue cambiando la forma en la que se empezó a, digo, como que un poco la cancha se fue también organizando y diseñando en relación a las necesidades del juego,
mirá,
a las reglas del juego? Por ejemplo, algo que antes no había, que no, tal vez no tiene tanto que ver exactamente con la simetría, pero era la red.
Claro.
No, antes no había red, eso fue lo que se incorporó después. Digo, mirá, como hay cosas que se fueron incorporando para que el juego sea más justo, en este caso lo de la red, por ejemplo, para ver si la pelota había pasado.
Claro, había pasado
la línea
realmente.
O no.
Exacto.
Y con,
claro,
la red se podía. Era más fácil comprobarlo.
No, pero además para la persona que ataja, hablando a través de las simetrías, ¿no? Que está en el arco contrario, digamos, no es lo mismo tener una red, que también es una referencia, que no tenerla, ¿no? Antes se ve que era mucho más difícil entonces.
Sí, bueno, y después, por ejemplo, las medidas. Antes la cancha tenía. O sea, había canchas de 180 metros. Eso después se estableció y se buscaron parámetros para que todas las canchas tuvieran, digo, ahí están las medidas de FIFA.
¿Y ahora cuánto mide una cancha, más o menos?
100 metros mínimo y 110, ajá, máximo de longitud.
Ajá.
Y 64 metros mínimo y 75 metros máximo de ancho.
Bien.
O sea que, digo, como hay cosas que eso se fueron estableciendo a, claro, la, a medida que fue, se fue desarrollando cada vez más el juego. Y ahí, bueno, traían esto de que, digo, de lo justo y que, digo, y algo de lo que estuvimos hablando también esta semana, ¿no? De la simetría, la igual, de que haya igualdad, de los vínculos, ¿te acordás que hablamos de
también,
eso?
También, sí.
Bueno, digo, de alguna manera, digo, como si los dos lados son iguales, digo, como que de alguna manera hay como cierta, como es más justo.
Es más justo.
Arrancás de un mismo lugar. Uh-huh. Después también esto de la forma en la que está pensada la cancha, si sabemos cómo es esa cancha, nos permite también pensar cómo se van a organizar los jugadores y las jugadoras en el, uh-huh, espacio, de pensar también esto de cómo se van a distribuir y pensar una estrategia en relación con eso. Si la cancha cambia cada vez que jugamos, ¿podemos tener esa planificación? ¿Podemos anticiparnos?
Y no, es más difícil, claro.
No, mismo esto de que si jugamos, digo, viste que había ciertas variaciones, hay canchas que pueden ser un poquito más grandes,
sí,
y hay
sí,
una pequeña, digo, que en general el equipo que entrena en su cancha,
claro,
tiene alguna facilidad, digo, como alguna cosa, digo, bueno, conocer el espacio donde estás. Entonces, por eso digo, bueno, hay como algunas cuestiones que se fueron estableciendo y estas medidas simétricas que encontramos en las canchas.
¿Sabes lo que pienso también, hablando de todo esto? Que siempre cuando queremos hablar de simetrías o hacer algo o imaginar o explicar una situación, ponele que le querés contar todo esto a un amigo, bueno, tenés que tener siempre un punto de partida, ¿no? Un punto de referencia. Lo mismo cuando hacíamos las formas o pensábamos en los animales, está bueno arrancar por ahí, ¿no? A veces uno quiere compartir todo esto y decís, ¿por dónde empiezo? Bueno, por el punto de referencia, ¿no? Para saber ahí.
Sí, en ese tenemos el punto, el centro, el círculo de la cancha. Ajá. Y la recta, que sea nuestro eje de simetría también, ¿no?
Claro.
Y después pensando un poco en esto de estuvimos pensando en estas ideas de lo repetitivo y de las, estuvimos pensando en esos patrones que podíamos encontrar un estampado, y yo te decía lo de las baldosas. Uh-huh. O los azulejos. ¿Sabes que hay algo que también se llama el teselado?
¿Cómo?
Teselado. ¿Sabes lo que significa el teselado?
No tengo idea.
Es cuando queremos cubrir una superficie con figuras que pueden ser figuras planas, poligonales. Cuando decimos poligonales, que tienen varios lados, ¿no? Ajá. O sea, varios ángulos, los triángulos, los paralelogramos, los trapecios, los pentágonos. De manera que estas no se solapen. O sea, que no se ponga una encima
que
de
no
la
se
otra.
Que superpongan, claro.
Ni que tampoco queden espacios del plano sin cubrir.
Ah.
¿Viste? Cuando vemos...
Como armar, claro.
Cuando vemos un piso que tiene ese tipo de baldosas con,
sí,
con este tipo de figuras, no quedan espacios vacíos.
No.
Ni tampoco se superponen.
No, claro.
Bueno, eso es el teselado del plano, ¿sí? Y que también hay ahí una cuestión de lo repetitivo, ¿no? Esas figuras que se van repitiendo y que van cubriendo ese espacio. Y que son figuras geométricas general regulares. ¿Sabes cuáles son las figuras geométricas regulares?
Las más conocidas se me ocurre que son las regulares. El triángulo, el cuadrado y el círculo. ¿No?
Las figuras regulares, está bien, o sea, como son las figuras de dos dimensiones.
Como los colores primarios, ponele. ¿No?
En realidad, vos, o sea, como mencionaste, las más como comunes, tal
sí,
vez, las más frecuentes, pero las regulares en realidad son las que tienen todos sus lados y todos sus ángulos interiores iguales.
Ah,
entonces,
okay,
sí, el cuadrado está bien,
regular.
Es una figura regular.
El triángulo también puede ser regular.
Puede ser regular, ¿cuál?
O no, el triángulo...
¿Sabrás cuál?
No,
el equilátero. El equilátero es una figura regular, ¿sí? Bueno, ahí digo como... podemos hacer entonces ese teselado de regularidad con un patrón de figuras,
claro,
que cubre ese pavimento, esa superficie plana, y con esos dos requisitos que no queden huecos y que no se superpongan las figuras. Digo, prueben ahí a
está buenísimo.
Como si pueden hacerlo agarrando algunas figuras y cubriendo todo el espacio.
Claro.
Y algo interesante que, pensando en el fútbol que estábamos hablando recién, viste que cómo es la pelota de fútbol.
Redonda.
Bueno, es esférica, pero...
Sí.
El dibujito de la pelota, ¿cómo lo haces?
¿Redondo? ¿Cómo lo haces?
Un círculo. Tienes que hacer un dibujo. Sí. Lo haces blanco y negro, ¿no? En general.
Claro.
¿No? La clásica pelota de fútbol la hacemos con blanco y negro. Y con pentágonos hexágonos que cubren esa pelota.
Ok, sí.
¿Sabes qué pasaría?
Como, como si fueran parches que arman la pelota. Sí. Bien.
La típica, es la clásica pelota de fútbol. Claro, la que yo tengo, si tengo que dibujar, dibujo esa, ¿no?
La blanca y negra, uno y uno, sí.
Con pentágonos o hexágonos. Bueno, si quisiéramos desplegar esos pentágonos o hexágonos en una superficie, en una mesa o en un piso, no podríamos, no quedarían esto que decíamos recién del teselado. Porque si no encimamos, vamos a dejar agujeros. O claro. Encimamos o dejamos agujeros. Prueben eso, hagan ese dibujito y traten de desplegarlo, de hacer como si fuera la pelota de fútbol desplegada.
¿En una superficie plana?
En una superficie plana no se puede.
No les da.
No.
Mirá vos.
Así que bueno, hay como cosas para pensar un poco sobre las figuras geométricas y esto de la simetría y las repeticiones, ¿no? Uh-huh. ¿Y sabes qué me quedó? Algo que me parecía interesante que podamos trabajar un poco hoy. Antes decíamos, bueno, ¿cómo fue cambiando los diseños de las canchas en este caso?
Claro, porque todo esto tiene que ver con el diseño, ¿no? Con la creación, nos encontramos desde animales hasta objetos que usamos en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo la pelota.
Sí, el poder, planificar, anticipar, dibujar y que eso después se pueda llevar a la práctica. Y estuvimos trabajando esta semana. El primer día, ¿te acordás que vimos algo de arquitectura y estuvimos pensando cómo en esas construcciones simétricas o asimétricas, qué nos provocaban, qué sensaciones nos daban? También hicimos ese recorrido por distintos lugares del mundo y también eso, como esos lugares simétricos que tienen que ver también con momentos históricos y con representaciones de distintas ideas de lo ideal, ¿no?
Como, claro. Porque todo eso también fue cambiando, ¿no? Todas las cosas que vemos que se llaman de diseño también, va cambiando con respecto a esto. Que, digamos que nacen desde ahí, tienen ahí esa concepción.
Sí, con las formas en las que pensamos y concebimos el mundo y lo que entendemos que es lo mejor, ¿no? Uh-huh. Como según esos momentos históricos. Y sabes que hubo una escuela, la escuela de Bauhaus, que una escuela de Alemania, que rompió con la forma tal vez como convencional de pensar la construcción.
Claro.
Y ahí, por ejemplo, tenemos un representante. Tenemos en Argentina, podemos encontrar en La Plata un ejemplo de Le Corbusier, que es un arquitecto francés que diseñó una casa estilo Bauhaus. Digo que si tienen la posibilidad de eso, de buscar en internet, van a ver que, o si viven en La Plata.
Si viven en La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, una ciudad muy importante, que aparte, mira, hablando justamente de todo esto, viste que le dicen la ciudad de las diagonales.
Sí.
Está diseñada llena de diagonales, así que la verdad que hablando de diseño y de arquitectura, La Plata es como una muestra que tenemos acá, muy grande de esto, ¿no? ¿Hay una casa?
Sí, hay una casa que, como es este artista Le Corbusier, que este arquitecto en realidad, que llevó adelante, ahí en muchos lugares del mundo, muchas en Francia, pero es francés, pero acá podemos encontrar una. Y la escuela Bauhaus, estuvimos pensando en esto estuvimos pensando toda la semana en simetría uh-huh. y en lo asimétrico. Y bueno, justamente la tendencia es una tendencia asimétrica.
Asimétrica.
Y cubista en los edificios. O sea, como que lo que buscaban era que sea más funcional a los usos y a lo que se, para lo que se iba a utilizar ese espacio.
Claro, como el lugar construido a partir de eso al servicio de las personas, claro. Digamos, que sean, ¿no? Y no al revés.
Exactamente.
Por eso rompen ese momento, ¿no? Con la forma de construir en Alemania, ¿es?
Sí, en Alemania. Y otra cosa, por ejemplo, la ausencia de ornamentación en los diseños. Cuando decimos ornamentación estamos hablando de todo lo que se agrega, ¿no? Como todo el decorado, por ejemplo, esas columnas con flores o esas imágenes que tal vez nos remiten a cosas tal vez más antiguas, que tal vez no las utilizan tanto. Bueno, ahí rompen con eso y dicen, bueno, en realidad lo que plantean es que los materiales, los medios artísticos, la técnica, que esté en función de que haya una armonía, pero que también sea funcional, ¿no?
Claro.
Como, es un poco esa búsqueda la que plantea este movimiento. Y el origen del término procede de las palabras Bau, que es construcción, y Haus, que es casa.
Ok, entonces el movimiento Bauhaus. Ahí estábamos charlando ya por último en este día, que también aprendimos un montón de cosas de este movimiento y de esa casa que tenemos como muestra, ¿sí? Después lo que pasa con los diseños y con la arquitectura es que hay lugares que son como bastante parecidos, ¿no? Suponete uno va a un barrio y dice más o menos todas las casas. O también podés encontrar diferencias, ¿no?, en la construcción. No sé, algunas que tienen líneas más rectas, otras que parecen totalmente simétricas y algunas que son, como hablábamos al principio, que parecen como desordenadas, que si las partís a la mitad no son iguales.
Sí, bueno,
¿no?
Es interesante tal vez empezar a mirar,
claro,
el barrio, nuestras casas, con esos ojos, ¿no? Como los dúplex, que son, digo, que tal vez tienen que ver, sí, más con... cuando yo era chica. Pero digo, como que podemos encontrar algunas casas que le decían dúplex o triplex, que eran... les podíamos marcar ese eje de simetría, podemos partir a la mitad y vamos a encontrar igual de un lado del otro. La puerta ubicada en el mismo lugar, las ventanas en el mismo lugar, todo ubicado de la misma manera, de forma reflejada. Uh-huh. Y hay varias casas que podemos encontrar por las ciudades así.
Sí, y si uno empieza a mirar las ciudades y los lugares, digamos, con estos ojos de matemática, ¿no?, o con este sentido, encuentra también el paso de la historia, digamos, los diferentes momentos a través de la arquitectura. Eso también es muy interesante. Así que nos encantaría que nos cuenten, no sé, si descubren algo de eso en estos días, ¿no?, en el lugar donde están, cómo ven esas casas, cómo ven el barrio, o si hay alguna casa que siempre les llamó la atención, que ustedes ahora se dan cuenta que es, por ejemplo, simétrica, ¿no? Nos pueden dejar un mensaje al 1166798209. Es nuestro WhatsApp. Ustedes saben que siempre nos encanta escucharlos y estamos recibiendo siempre mensajes. Así que buenísimo. ¿Nos vamos, profe?
Nos vamos.
Nos tenemos que ir. Nos vamos siempre con una canción. Les agradecemos muchísimo. Volvemos mañana, por supuesto, porque seguimos en la Radio Escuela, seguimos educando. Y hoy para el final elegimos a Antonio Viravent. ¿Sabes cómo se llama el tema?
¿Cómo se llama?
Curva.
Hay humo rojo detrás de mí. Me da miedo el camino, pero quiero seguir. Curvas y curvas hasta la toma. El cielo es eterno y creo que es ahora. Se acerca una sombra al final. Soy yo. Capilla en el monte. Rastros de la superstición. Curvas y curvas hasta la toma. El cielo es eterno y creo que es ahora. Me bajo de ahí. Saber si puedo aliarme esta vez. Se acerca una sombra al final. Soy yo. Un living desierto. Rastros de la superstición.